Amigas, amigos, zombies espectrales que están con nosotros. Esto es Con el Calzón por Fuera, el podcast de cómics y de cultura ñoña. No diremos que es el mejor, pero sí es el más querendón de toda la comarca lagunera. Y conmigo se encuentra, yo soy Neto Rivera, y conmigo se encuentra...
Ya.
Como ya siempre digo, ya tú no eres la invitada, eres la participante que viene aquí una vez al mes. La co-conductora, y tenemos aquí al fantasma de la ópera. Ah, no, ¿quién es?
No, Neto, yo vengo aquí a invitarlos a un juego. No sé si quieran jugar. O sea, salió corriendo en cuanto le llegó la invitación.
Está bien que tenemos
Claudio.
Deuda, pero...
¡Claudio
Cuevas!
Que
¡Qué sorpresa!
¿Qué dijeron? ¿De verdad está ahí el del juego del calamar? No, no es cierto.
O sea, el tuyo no era el juego del calamar, el tuyo era el juego del calamardo.
Del calamardo. Pero bueno, miren, tengo aquí mis dos guardias que me están protegiendo por cualquier cosa. Creo que se movió tu cámara, ¿eh?
¿Ya? Sí, es que se...
Está cayendo ahí, tu cámara.
¡A pedazos!
Te voy a confesar, la... ¿Cómo se dice? Las mañas mexicanas, le puse cinta scotch porque no se detiene, si bien...
Y ya está cayendo.
Un cintazo. Ya quedó, ya no se mueve.
Bueno, entonces...
Oye, bueno, como ya saben, en este episodio, cuando nos acompaña Yaya, hablamos de las cosas que hemos visto en el mes, en las plataformas de streaming o en la televisión. A veces yo tengo mucho que no prendo la tele para ver televisión ni de paga ni abierta, pero pues a lo mejor alguno de mis dos co-conductores sí.
Y yo va no tengo ni tele.
O películas, cosas que hemos visto en la tele o en la computadora. Plataformas de streaming y en el cine. Entonces, empieza hoy Claudio Cuevas.
Bueno, yo quiero hoy hablar acerca de, déjame buscar la imagen, de lo que...
Sabemos que tener listo, Claudio.
De lo que la gente menciona que es la mejor serie animada actualmente, la mejor serie... ¿Sí me ven?
Sí.
Ok. Esta serie de Titans Go. Vi la sexta temporada. Y déjenme les platico acerca de. Bueno, ya saben que estas son las series que más me gusta ahorita en la actualidad. Que se me hace así bien chida y que se me hace muy original. Y primero me voy a quejar.
¿Qué? Quejándote, Claudio.
Quejándose, no creo.
Porque hagan de cuenta que ahí está que entra uno y dice, pues voy a verla porque está seguramente en HBO Max, ¿no? Entras y buscas Teen Titans Go. Sí está la sexta temporada, ¿no? Ya la empiezas a ver y luego, o sea, para empezar, así, yo iba viendo, no sé, dos capítulos diarios y luego de repente... Ya iba yo ya iba yo en el capítulo 30 y tantos. Dije, llevo una semana, es imposible que vaya yo en el capítulo 30 y tantos, ¿sí? Me puse a buscar y la cosa esa empezó, o sea, no me ponía o sea, se supone que tú acabas el capítulo y te pone el siguiente. Pues no, esta cosa me estaba poniendo capítulos al azar. Ya ves que te marca cuáles ya viste, ¿sí? Y luego vi y dije, no, la temporada no está completa porque eran como 40 capítulos, la temporada son 50 y tantos, ¿sí? Total de que, ya, bueno, vi los que estaban ahí, terminé de ver los demás en otros lados, y luego dije, ¿qué pasaría? Me volví a meter y ya no está la sexta temporada en HBO Max.
¿Qué?
Buscas y nada más te aparece un capítulo de la quinta temporada. Eso fue, digo, hace como 15 días, no sé si ahorita ya lo arreglarían, pero fue una cosa, dije, ¿qué pasó aquí? O sea... Estaban incompletos, se veían todos en desorden. No sé qué pasó, pero bueno, en fin.
Yo creo que fue Mercurio retrógrada, hizo que te pasara eso, amigo. Lo dicen las cartas astrales, fue Mercurio retrógrada, así que... No, qué mala onda.
Entré en una...
Teen Titans, no, pero Teen Titans Go.
Go, sí.
A ver, espérese. Yo debo admitir que los Teen Titans Go me ponen siempre de muy buen humor. No como a Claudio que lo pusieron de mal humor, pues porque no estaban todas las que él quería ver, ¿verdad? Pero a mí me pone muy buen humor. Es un humor, puedes catalogarlo de simplón, pero sí, también tienen algunos chistes bastante rebuscados, muy padres. Sí, hacen sí, referencias sí, a cultura pop en general, y, pero también a mucha cultura ñoña. O sea, creo que si lo ves y no te gustan los cómics de superhéroes, es como, ah, pues sí, está bien, y sale Robin.
¿No? A mí se me hacen bien chidos todo, el humor que manejan, cómo los personajes son así, no sé, como que bien mensos a veces por las cosas que hacen. Pero, a ver, neta, tú que sí la ves, ¿no se te hace, se te hace bien loco, y, pero, no sé, y chido? Creo que ha sido en las últimas 3 temporadas donde por alguna extraña razón, y no sé por qué lo hacen, en una temporada explicaban acerca de las hipotecas en las casas, de cómo comprar una casa, y les explicaban, o sea, todo te explicaban así de, tienes que ir a hacer un préstamo al banco, y luego te, estos son los intereses, y esto es lo que tienes que checar en tu casa cuando la compres.
Luego, no lo he visto.
En esta temporada hicieron eso, pero con un coche usado. Por alguna razón se les descompone la camionetita, y entonces Robin les dice, tenemos que ir a comprar un coche, ¿no? Y los otros así, ah, pues sí, vamos. No, no, pero momento, déjenme les explico cómo comprar un coche usado. Y empiezas a explicarte así de que tienes que checarle esto, tienes que checar aquello, tienes que buscar esta papelería, y tu seguro lo tienes que tener en línea. O sea, toda una explicación que dices tú, eso no es para niños. O sea, como que yo le digo, no sé, se me hace así como que, ¿qué pensará un niño cuando ve ese capítulo, no? O sea, así que...
¿Te pareció gracioso?
A mí sí se me hicieron.
Entonces, muchas... es una herramienta muy chida, porque te aseguro que en el futuro el niño ya sabe en qué cosas fijarse, y lo hizo de una manera divertida. Es una herramienta didáctica, pedagógica chingona. Pero bueno, perdón, la clasificación se me acaba de bajar. 3 puntos.
pero yo creo que también ese tipo de contenido de caricaturas no va enfocado para niños, la neta. O sea, por el dibujo sí, pero va más bien para los fans de los titanes, de DC, adultos, o sea, los chavorrucos como el Claudio. O sea,
no, yo creo que sí es para niños, porque yo sí he oído mucho que a muchos niños les gusta. Porque el humor que tienen, de hecho, el humor que tienen no es para niños. Digo, no es para
adultos. Eso te digo, o sea...
No, tiempo.
No mezcles el contenido para niños y que a los niños les gusta. A los niños les gustó El Juego del Calamar, a los niños les gustó la película del hoyo, o sea, no, yo digo que es una caricatura que no es para niños, como Hora de Aventura, como Regular Show, no tan acá, pero de ese estilo, más para los ñoños de cuarentones, treintones, que les gusta el cómic, pero también tiene cosas para que le guste a los niños. O sea, no es como La Pantera Rosa o como Los Picapiedra, ¿me entiendes?
No, yo creo que sí es meramente para niños. Bueno, no para niños en el sentido de niños de primaria. O sea, yo creo que es...
Para niños de secundaria, eso ya no son niños.
No, o sea, por decir, no me imagino, o sea, no digo niños de primero de primaria, sino para niños de quinto, sexto de primaria. Yo creo que de ahí para arriba, porque tienen mucho humor, así infantil, mucho, mucho humor del infantil, pero también trae muchas cosas que, no sé, a mí se me hacen bien chidas, se me hacen muy, muy chido. Y, de hecho, otra cosa que se me hace bien, bien padre, que creo que en esta temporada ya lo terminaron, y no sé si tú te acuerdas, Neto, de esa saga cósmica que han venido haciendo de la canción de... No te acuerdas de nada, Neto.
Déjame te digo, yo dejé de verla, iba al corriente hasta 2018, que fue cuando salió la película de Teen Titans Go, malas películas. Ajá. Y ahí me quedé. Entonces ya creo que no iba al corriente, eran 3 temporadas y yo vi 2.
Bueno, haz de cuenta que a partir de esta fue la sexta, entonces debió haber sido en la 4, 5 y 6, o 3, 4, 5 y 6, no me acuerdo cuál. Todo empezó con un capítulo donde Cyborg encuentra una canción, ¿sí? Que se llama The Night algo, no me acuerdo exactamente, The Night algo, ¿sí? Y es una canción, es de un grupo contemporáneo, de ahorita, pero es meramente ochentera la canción, ¿sí? Entonces Cyborg empieza a cantarla en ese capítulo y les empieza a contagiar a los compañeros, ahí a los otros titanes la canción, y todos la agarran la onda, y la canción los envía a un mundo, así como que a otro planeta, y ellos ya salen con otro tipo de animación, de esa ochentera futurística, así con los pelillos parados, y Cyborg andan en su moto, en el desierto, ¿no? Y donde es un planeta donde la música es muy importante, y de ahí se supone que el grupo que hizo la canción en ese planeta son como dioses, ¿sí? Ya termina ese capítulo y regresan, pero como que fue tan, tan famoso ese capítulo que en la siguiente temporada volvieron a regresar a ese mundo. O sea, en un capítulo igual Cyborg se vuelve a encontrar el cassette, lo pone y se transportan a ese mundo. Pero ahora ese mundo está dominado por unas fuerzas malvadas que están que encarcelaron a los tres del grupo, ¿sí?
Pues no suena muy divertida.
No, no, es que es una cosa...
Pero a Claudio le da risa porque
ese no es de risa.
Si fuera para niños actuales, no pondrían un cassette, pondrían un archivo de...
No, Spotify. No, si ponen un cassette porque ellos mismos dicen que qué pedo, que qué es ese cassette.
Sí, sí tiene sentido.
O sea, ellos dicen, ellos no saben qué es hasta que encuentran y le dicen, ah, es que si lo pones es música, ¿sí? Pero te digo, o sea, y luego en la siguiente temporada hicieron un capítulo donde, te digo, regresaron. O sea, es que esta es una cuestión, no son capítulos de risa, es una cuestión donde es una cuestión épica, ¿no? Así de una superaventura cósmica. Y en esta sexta temporada ya terminan todo y fue un capítulo, bueno, fue como una película, porque fueron 4 capítulos que transmitieron en un solo bloque, que equivalen como a 1 hora 20 minutos.
Wow.
Donde haz de cuenta que otra vez regresan a ese mundo. No me acuerdo por qué razón Cyborg, haz de cuenta que ya están todos viejitos, y por alguna razón Cyborg se regresan ahí a ese mundo, y Cyborg se muere, ¿sí? Pero en esa onda de que se muere, se supone que manda su conciencia a una moto. Y entonces ellos andan en la moto intentando salvar al mundo, porque en ese mundo ahora el que se apoderó de ella está destruyendo la música, ¿sí? Entonces es la misión de los titanes rescatarlos y recuperar la música, ¿no? Y entonces digo, todo es una pelea así súper épica, ochentera, con rayos láser y en las
motos. ¡Ochentera! Para chavorrucos.
No, eso es lo que yo digo, que los chavitos también lo han de disfrutar, porque ellos han de decir, ¿qué pedo con eso? Así como que peleas, guerras y todo eso. Y te digo, a mí se hizo bien chido cómo fue algo que empezó como un capítulo normal con una de sus bromas acerca de una canción que se encontró Cyborg. Y cómo temporada tras temporada, eso fue creciendo, creciendo, creciendo. O sea, de hecho, yo digo que fue tan la popularidad de eso que en los festivales que organiza Cartoon Network y Adult Swim llevan al grupo original a que cante la canción, ¿sí? O sea, en los conciertos que organizan ellos llevan al grupo ahí para que órale, canten la canción porque la gente es fan, ¿no? Es fan. Digo, y fue
Vas a ver que voy a verlos, aunque no suene nada funny, pero ya me dijiste que no es el propósito.
No, o sea, entonces, es una cuestión.
Voy a verlo.
Es como, una cosa de los Halcones Galácticos o alguna cosa así, ¿no? O sea, donde se supone que es una pelea épica, ¿no? Y te digo, en esta temporada terminaron esa serie ya, porque ya se supone que ya, ahí mismo no me acuerdo cómo te dan a entender que ya se acabó la historia. Y pero te digo, se me hizo bien chido cómo fue creciendo temporada a temporada, y en esta que fue así el final, así súper épica la pelea y todo lo que pasa con el drama de que se muere Cyborg y todas esas cosas, ¿no? Entonces, te digo, a mí sí me sigue siendo para mí Teen Titans Go lo mejor que hay ahorita, o sea, no sé, las disfruto mucho. Ahorita están ya en la temporada 7. En HBO Max, creo que lo que está de la temporada 7 es una película que sacaron de los Teen Titans Go ven Space Jam, que es cuando van a ver la película, pero la primera, ¿sí? Entonces, esa es la que está ahorita en HBO Max, a menos de que ya la hayan quitado también, pero eso es lo que hay de las 7, y pues ya estoy esperando a ver cuándo la estrenan, ahora sí ya oficialmente. Eso es lo que digo.
Ahorita que en lo que estabas tú platicando, estuve checando en la plataforma de HBO Max. Efectivamente, solo tienen la temporada 6 y los capítulos ya están en orden del 1 al 47 y luego se brinca al 52 por alguna razón, no sé. Luego entré a la plataforma de Netflix, Don Dinero. Yo a Netflix lo conozco como Don Dinero. Entonces, Don Dinero, poderoso caballero, tiene la temporada, las temporadas de la 1 a la 5.
Okay.
Entonces, y pues como con dinero baila el perro, no sé hasta cuándo vayan a regresar a su casa, que es HBO.
Sí, yo me imagino que entonces si ya está toda esa, el brinco que da del 47 al 52, hace porque el 47 es la que te digo que son cuatro capítulos seguidos.
Ah, 47, 48, 49, 50, pero falta el 51. Bueno.
Ah, bueno, quién sabe. Bueno, pero entonces a lo mejor por algo va a estar así esa numeración medio rarilla. ¿No?
Sí, oye, bueno, y hablando de Don Dinero, yo, bueno, ahorita, ¿qué te parece si vamos haciendo rotación? Me gustaría contarles así rápidamente, hablando de Don Dinero. Hay una serie que ya ni me acuerdo en qué año empezó, pero yo lo veía en los 90s y terminó en los 90s, que se llama Seinfeld, que para muchos, y yo incluido, es la mejor comedia de situación del mundo. A mí me hace reír mucho, 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 realmente. Pues sí, también me pone muy buen humor ver Seinfeld. Una vez que mi esposa estaba muy enojada y luego estábamos enojados, total que yo me puse a ver Seinfeld y esta llegó bien enojada, pero ¿por qué estás tan feliz? Y yo, porque estoy viendo Seinfeld. Estoy hablando de hace muchos años, ¿no? Pero fue un punto de referencia de que realmente puedo estar llevándome de la fregada, pero si tengo la fuerza o voluntad para poner un capítulo de Seinfeld, el capítulo adecuado, porque no todos son buenísimos, pero si pongo uno de los más chidos, como el nazi de la sopa, Nazi Soup, hay referencias, hay palabras que se han quedado guardadas en el colectivo, en la conciencia colectiva. A lo mejor ya no son tan populares como Yara, 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 así como para decir, etcétera, y en Yara, Yara, Yara. Viene de Seinfeld, y vienen un chorro, son muchas palabras que fueron referencia cultural base de la cultura gringa y de los whitescans y así. Entonces, ¿por qué le hablo de Don Dinero? Porque es los derechos de esta serie, que es original de la NBC, los tuvo durante algún tiempito Amazon, pero pagaron la obscena cantidad de 500 millones de dólares. Wow. Para tener los derechos de octubre de 2021 a septiembre del 2026. 5 años.
Netflix.
500 millones de dólares.
Un millón por año.
No. 100 millones.
100 millones.
Sí, o sea, es una cantidad obscena. Todos los actores son millonarios, los dos productores son putrimillonarios, porque, o sea, por 5 años ya tienen 500 millones de dólares de un producto que ya no les cuesta un peso.
Hey.
Un clavo.
De hecho, sí sabes que esta, ¿cómo se llama la chava?
Julia Louis-Dreyfus.
O sea, ella, de hecho, su papá es una persona asquerosamente millonaria, o sea, es billonario su papá, ¿sí? O sea, ella de por sí, ahorita ya tiene su dinero de lo que ha hecho ella, pero de por sí su familia se supone que es así súper millonaria.
Fíjate.
Y fíjate que, de hecho, ella es la única que ha continuado, o sea, todos los demás han intentado hacer cosas y no han pegado, y ella ha tenido como 4 o 5 series que todas han sido muy exitosas. De hecho, la más reciente, yo la veía, era una de HBO, que me imagino que ahorita está en HBO Max.
Sí, ahí está, VIP se llama.
La de VIP, donde ella es la vicepresidenta, y que sí, por un tiempo termina siendo presidenta de Estados Unidos y todo eso. Está bien chida, está bien, bien chida también.
Pero sí, también salió el Capitán América, ¿no? En la serie. Bueno, del Soldado del Invierno.
En el Capitán América y sus novios, sí. Uh-huh. Bueno, entonces, yo estoy viendo esta serie, se la recomiendo mucho. Hay algunas cosas, estoy viendo ahorita la primera temporada. Y pues no envejecieron bien, ¿verdad? Partiendo la imagen, porque ya se ve así muy, 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 muy viejito. Algunas, es chistoso cuando ves este tipo de series que las viste tú en su momento y que te das cuenta que nadie tiene celular. Hay un chiste que a mí me sentí muy identificado porque acá en la Comarca Lagunera, en base al número de teléfono, tú podías saber en dónde vivían las personas. Si tu número empezaba con 714, ah, es que es de Gómez. 721, ah, es que es de allá del oriente de la ciudad. Ah, si es 712, es del centro de Torreón. Entonces, y hay un chiste de eso, porque antes pues, no habíamos tantos habitantes en las ciudades y podías darte, incluso aunque fuera Nueva York, sabías por qué sectores tenían los números. Entonces, a lo que voy, porque siempre desvarío bien cañón, porque soy un viejito, desvarío muy cañón. Entonces, verlos que no había internet, verlos que no había teléfonos celulares y que dejaban en las contestadoras y eso son cosas que a lo mejor yo me tocó vivir y lo entiendo perfectamente, pero si dentro de nuestro público hay una persona como Axel, que es R. Axel, ya no me acuerdo, Raxel, mi amigo Raxel, que lo queremos mucho, va a decir, pero ¿cómo pasó esto? ¿Cómo le hacían? Así. A veces decías, ¿saben qué? Voy a estar en el restaurante tal, y avisabas, y te llamaban del trabajo para algo urgente. No, está en tal restaurante. Marcabas al restaurante, y de ahí te iban y te buscaban. ¡Aquí está el señor Ernesto Rivera! Y lo digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y lo llevas y contestabas. O sea, así, chavos. Entonces, vas avanzando y vamos teniendo un poquito más de tecnología. Ya tienen celulares, ya tienen correos electrónicos. Pero eso sí, trascendente. Nada más lo estoy mencionando como porque es parte de la cultura, porque te digo que tiene muchas referencias que subsistieron, ¿no? Pero es muy graciosa la principal característica y que era un reto para venderla. ¿De qué se trata esta serie? Pues de nada. Es una serie que no se trata de nada. No tiene un tema fijo, solo son cuatro personajes, que los cuatro son una mierda de persona, los cuatro son nefastos, no son nefastos, son muy graciosos, pero son egocéntricos, megalomaníacos, súper egoístas, turbo egoístas, y las situaciones que les pasan son muy graciosas. Arranca lento, a mí me gusta desde el principio, pero obviamente son 9 temporadas, a partir de la mitad de la cuarta
A
y
partir
la
de la
quinta
8.
temporada, es un deleite, capítulo tras capítulo, te quedas pensando cómo demonios se les ocurren tantas genialidades, cómo se les ocurren estas situaciones tan pueden pasar.
Pues es que lo decía Seinfeld cuando le preguntaban que cómo se le ocurría escribir y dice, pues,
Ay,
perdón,
chándale.
se me fue, se me decía, son cosas que pasan cotidianamente que en realidad ya las hacemos por default y la gente no le toma importancia, pero que en realidad te afectan en tu vida. Por ejemplo, el simple hecho, yo vi capítulos tan sencillos de que se le perdió la llave del departamento y hacían todo un capítulo de cómo lograr abrir el departamento, pero era genial, es más o menos así también
Fíjate
Friends,
que
por ejemplo, la gente que si le pones a Friends a alguien chiquito dice, ay, qué aburrido, es una serie vieja, y salen cosas viejas. Sí, pero para uno que llegó a conocer o que te llegó a pasar alguna situación así, dices, qué padre, o sea, te identificas, pues, y eso que es la vida de ellos en Nueva York, pero hay muchas cosas cotidianas que también te pasan a ti acá en México. Entonces, por eso también yo creo que es una muy buena serie, está bien, bien hecha.
Es que fíjate que para mí Seinfeld tenía, no sé si sería de las primeras series, o por lo menos la que lo hizo como que muy exitoso, que era mucho, que de hecho así empezaban los capítulos, es como una actuación de un stand-up, ¿no? Porque así como dices tú, lo de que se me perdieron las llaves, ¿no? O sea, un comediante que hace un stand-up, te hace un stand-up acerca de que es que cuando se te pierden las llaves te pasa esto, y luego andas haciendo lo otro, y no, que las buscas, y que no sé, o sea, en un stand-up te platican todo eso, y el capítulo de Seinfeld era como una actuación de eso, ¿no? De esa que te platicarían en un stand-up. Entonces, yo siento que eso era parte de la. de la magia y de la cotidianidad, ¿no? Porque un stand-up es eso, es encontrarle el lado raro, el lado gracioso a situaciones muy comunes, ¿no?
Y pues te digo, de hecho, así empezaban los capítulos con un clip de stand-up de Seinfeld.
Ajá, que él estaba ahí en el club de comedia, ese famoso de que es en el sótano, donde él empieza a platicarte eso y luego ya te metían a la actuación de lo que era la plática del stand-up, ¿no? Entonces digo, eso a mí se me decía que es parte de lo chido de cada capítulo. Es como si cada capítulo vieras un stand-up de un comediante, ¿no? Acerca de una situación muy específica.
Completamente de acuerdo. Así empieza lo que sería un acto de stand-up, pero lo actúan y lo ves. En vez de imaginártelo, lo estás viendo. Sí, fue parte del éxito y el carisma de los actores, de los personajes, que resultó difícil para muchos zafarse del personaje. Jerry de plano dijo, ya ahí se ven, yo no vuelvo a trabajar. Tiene tanto dinero que ya no tiene necesidad de trabajar. Yo estoy siguiendo la serie de este Larry, ay, se me fue el nombre, Larry David, el coproductor, coescritor a veces, que tiene una serie en HBO que se llama Curb Your Enthusiasm, así como bájale de huevos al entusiasmo o algo así, y la estoy siguiendo, apenas voy en la segunda temporada. Tienen más o menos el estilo, pero está muy padre también.
Que te iba a comentar que también Seinfeld, de nacimiento, ahora sí que de su familia, también tiene mucha lana, ¿eh? Me acuerdo que una vez estaban en un especial que hicieron, creo que en HBO, donde estaban varios comediantes y estaban platicando acerca de eso, de cómo se te ocurre y de tu programa y qué hacían en el programa y por qué lo hacían así. Y él comentaba, no me acuerdo, alguien, o sea, otro comediante que venía así como que ahora sí del pueblo, algo le comentaba y decía Seinfeld, bueno, pues es que yo no tengo, dice, yo la verdad, por decir, cuando iba al trabajo iba, no sé, por decirte algo, ¿no? Iba en mi Ferrari, dice, cuando iba a la escuela y pasaba por tal lado, en tal lado, dice, esa era mi vida, ¿no? Dice, por eso yo escribía esas cosas, porque yo no sé vivir, o sea, decía, yo no era de que, ahí voy en metro, no, pues no, eso no era mío, ¿no? Dicen, eso no era lo mío era, pues yo iba en mi coche de acá, todo fresón, ¿no? Y entonces, digo, ahí él era, es de esos que dices tú, no tiene dinero de ahorita, tiene dinero de toda su vida, ¿no?
Y uno aquí batallándole, buscando el pan.
Exacto.
Buscando el hueso. Oiga, bueno, eso fue lo que yo estuve viendo. Yayita, ¿tú qué estuviste viendo?
Bueno, yo la última semana no he tenido chance de ver mucha cosa porque por el trabajo, pero he visto programas de en YouTube, videos de gente comiendo mucha comida y me gusta. Pero lo que sí vi completa fue lo que estuvo muy de moda, que ahorita ya es viejo, El Juego del Calamar. Una serie buena, pero la cosa, lo que quiero mencionar aquí es que mucha gente se sorprendió de que, güey, es la mamada y la chingada, y cómo se les ocurrió tan cosa tan genial y eso, pero la cosa es de que para los otakus o gente que le gusta el anime y las ondas japos y todo eso, desde los años 80 hay películas y series que tratan el mismo tema. Concursar para quedar vivo y en el transcurso pues te masacran, pues unas medio gore, otras medio más o menos, pero todas tratan de lo mismo, es como un patrón, ¿sí me entiendes? Como la Sailor Moon y los Caballeros del Zodiaco, que todos se transforman, necesitan el mismo patrón, Sakura Card Captor, así, pues este es el mismo estilo de ese tipo de series orientales que es un concurso donde te mueres y gana el que gana dinero o vive el que llega al último. Entonces, pero como ahora llegó a una plataforma de mundial donde hasta el más humilde tiene un Netflix en vez de tener un refri, ¿sí me entiendes? Pues ya llegó a más gente que no era, pues yo creo que ni fan de esas ondas, así como también pasó con la de Demon Slayer, que hasta mamás les gustó la serie y nunca son fans del anime, pero empezaron a ver anime más gente gracias a que llegó a mucha gente ese tipo de... Entonces a mucha gente se le hizo así como que wow, porque nunca lo habían visto. Pero pues a un mortal como yo, que ya lo había visto en otro tipo de personajes, con otros nombres, y así dije, ah, pues es lo mismo que tal, pero actualizado, ¿no? Está padre. Y ya sabemos de eso de la gente rica que paga por divertirse con la vida humana, ¿no? Entonces el tema no es nuevo, pero sí estuvo padre, estuvo bien desarrollada, estuvo bonita, mucho color, me gustó mucho el color, que usaron los filtros para la serie. Estuvo entretenida, estuvo cortita, pero sí, no es así que digas, wow, vamos a alabar al que la hizo, o sea, no, porque no es algo nuevo y no original, diría yo, porque pues los juegos que se usaron se han usado en otras películas y hasta en series y en programas de televisión.
Porque hasta son en el juegos juego comunes, de la Oca.
Sí, son juegos comunes de allá de Corea. Entonces, eso vi y se me hizo padre, eso sí. Sí me compraría la máscara de la muñeca o la máscara negra del jefe, que ya la vi, cuesta $400, y yo la quiero.
Sí se arma.
Sí se arma. Y sí me gustó. Y ya tengo stickers y todo, pero hasta ahí llega mi fanatismo, ¿verdad? Y estuve viendo la de Visions, porque como no he tenido mucho tiempo, esos están cortitos los capítulos, Visions de Star Wars, hubo un capítulo, o sea, todos están bonitos y están
pero cortitos. Primero cuéntanos, antes, Yayita, cuéntanos qué es Star Wars Visions, porque a lo mejor mucha gente que no sabe.
Sí, ya sabes que como ya sale todo en YouTube, dices, bueno, ya todos saben. Visions de Star Wars es una serie de, creo que son 9 cortos.
Son 9, sí.
Son 9, ajá. Y están hechos por diferentes, no sé si son el mismo estudio, diferentes estudios de animación.
Son diferentes estudios, pero hay uno que hizo 2.
Exacto. Entonces son capítulos cortitos relacionados con la historia de Star Wars. Entonces tienen relación.
¿Están hechos en qué país?
¿Qué?
Nomás mencionamos estudios, pero ¿de qué nacionalidad son los estudios? ¿Son japoneses?
Son japoneses, sí. Pues no dije, bueno, ¿no? Es que yo le decía animación, dije japonés. Animación japonesa, sí, si no hubiera dicho caricatura gringa. Pero sí, yo lo doy por hecho. Bueno, sí, son japoneses, y están muy bonitos, están muy padres, pero hubo un capítulo en especial, se llama, deja pongo el, se llama El Noveno Jedi, ese ya casi lo termino, me faltan 2, pero ese del Noveno Jedi me encantó, porque trata de una niña, bueno, es la hija del que hace los sables para los Jedi, y se supone que ya estaban extintos, y eran los últimos sables que iban a fabricar para Jedi. Entonces una persona convoca a los Jedi que quedan para darles un sable de luz. Lo que no les dice es si es bueno o es malo, ¿sí me entiendes? Entonces todos los Jedi van ahí como que así inseguros de qué onda, qué nos van a dar, si es cierto o no es cierto. Total, los malos, que pues son los del imperio, van sobre el que fabrica los sables y obvio lo van a cazar. Y él logra terminar los sables y le dice a la hija, llévaselos al gurú para que los entregue, tú no te preocupes por mí, ¿verdad? La típica, ¿no? Ya la chavita va, esquiva a los malos y llega al templo y entrega los sables. En eso, cuando cada quien le dan su sable, lo que no les dijeron es que el sable elige si eres un Sith o eres un Jedi. Entonces, cuando se pone todo ahí tenso y que todos prenden los sables, todos son rojos y nada más uno es verde. Tú dices, ¡huevos! O sea, que todos eran malos. Y dices, ¡qué chido! Y dices, ¿qué sigue?
Una vuelta de tuerca muy cabrona.
¡Oh, chidísimo!
¡Ay, 3 puntos menos!
Andas muy grosero, Neto. Entonces, eso estuvo chidísimo porque dices, ¡güey! Son todos contra uno, ¿no? Eran varios. Pero en eso resulta que la hija del que hace los sables tenía la fuerza así como que indecisa y logra convertirse, agarra el sable y se hace verde en chinguiza, y dices, guay, qué chido, y resulta que el que lo citó era bueno, entonces ya ahí se pelean todos contra todos, pero se me hizo un capítulo muy, muy chido, las animaciones muy padres, los dibujos muy bonitos, y unas historias chidísimas que aquí sí engancharía a niños nuevos que no conocieron el Star Wars, del episodio de 4, 5 y 6, o sea, esta sí engancharía a niños, nada más porque simplemente está chidísima la historia. Las historias, pues, son cortitas.
Sí. Fíjate que yo lo estoy viendo en idioma japonés, audio japonés, con subtítulos en español. Creo que es la manera correcta de verlo.
Correcto.
No los he terminado, los estoy dosificando porque así soy yo. Quienes me conocen me llaman Neto Coito Interrumpido. Porque está bien chido y le pongo pausa porque digo, es que esto está bien chido y lo me pongo a ver, ay, no manches, qué pedo, y le pongo otra vez, o le pongo pausa para escribir, estoy viendo esto y me estoy divirtiendo, coito interrumpido.
Güey, eso me dolió.
Entonces.
Eso duele cuando lo interrumpes.
Neto coito interrumpido, Rivera. Así le hago siempre. Entonces, tengo ya de los 9 episodios. Llevo 7 y ya salió hace no hace poquito, o sea, no salió esta semana. Mi no favorito hasta el momento ha sido el del niño robot, el niño androide. El monito está mono y está lindo, pero el capítulo está de huevísima. Mi favorito ha sido uno que se llama The Elder, el Elder, así, o el anciano, le pusieron aquí en español. Ese ha sido mi favorito en cuanto a animación, en cuanto a historia.
Que es, no lo veo.
Es una historia súper trillada, tatata. Sin embargo, la animación está tan bonita, la fluye tan sabroso, que dice sí, este es mi favorito. Y mi segundo favorito es el de... Ah, pues el primero. ¿Qué te acuerdas cuál es el primero?
Es el del samurái, ¿no?
Así es, yo estaba haciendo tiempo porque mi cerebro registró que el chido era el primero, pero mi recuerdo dijo, ándale pendejo, y le estoy bombeando ahí el pedal de la memoria. Pero sí, el del samurái fue mi segundo favorito.
Está chidísimo ese, güey.
Sí, véanlas, la verdad están muy padres y como, bueno, y aparte, yo le doy el plus de que vienen... Si los ven, como yo lo recomiendo, que lo vean en la plataforma original de Disney Plus, viene una columna de extras. Le ponen en los extras y vienen ahí el behind the scenes, la producción, entrevistan al director japonés, entrevistan a algunos animadores, entrevistan a los productores gringos. Completísimo. Ves diseños de personaje, ves storyboards, ves... Está...
Qué chido, eso no sabía, fíjate.
Chéquenlos, casi nadie los ha visto esos. Yo pues porque ¡obsesivo! Claudio, ¿qué más has visto?
¿Qué más he visto? Pues no me acuerdo. Así como que para platicarlo, así que me haya dejado una huella. Ahorita no me acuerdo de haber visto otra cosa. Más que esa de, que te digo, de los titanes.
Yo, bien, si no te acuerdas, seguramente te voy a refrescar la memoria, porque yo vi la tercera temporada de una serie que ustedes me recomendaron, que se llama Caesar 11. Caesar 7. Sí, yo no sé qué estoy pensando. Caesar 7, ya está la tercera temporada. Se va bien rápido. Son unos capítulos que realmente son cortitos, pero la acción está tan trepidante, tan chidota. Los chistes ya no son tan... Ya no está tan enfocado en el jaja, sino el ay, ay, ay. Las peleas están bien fregonas, los personajes todos son encantadores.
Sí.
Los poderes de los villanos están chidos, son algunos poderes muy bien pendejos, pero ¿qué te dices? En acción, en Caesar 7, incluso este poder pendejo es algo chido.
Sí. De acuerdo contigo.
Totalmente recomendable. Ese yo lo estoy viendo en español latinoamericano. Con subtítulos de todas maneras en español latinoamericano. Pero efectivamente no lo quise ver en chino porque no soy muy fan de cómo suena. Me gusta más el doblaje o japonés o mexicano. El gringo tampoco me gusta.
Fíjate que mi sobrino fue el que me la recomendó cuando yo la vi. Y él también, él sí la vio en el idioma original, yo también, y mi hermano la empezó a ver, mi hermano mayor, ya muy, muy chavorruco, le encantó la serie, pero él la vio en español, y me la contaba como, él pensó que no la había visto, entonces me la estaba contando, y me decía frases de la caricatura, y le digo, güey, en español suena bien caca, güey. La dobla Jordi Rosado, Adal Ramones o quién, güey, o Eugenio Derbez, pero suena gachísimo porque le meten modismos mexicanos. Yo la verdad la vi mandarín, que es el idioma original. Primero se me hizo así como que incómodo porque estaba como acostumbrada a lo japonés y con subtítulos en inglés o en español. Pero dije, no, tengo que irle ahí, tengo que acostumbrarme. Entonces yo sí me reía porque hasta aunque esté en mandarín, ya llegas a entenderle los tonos, ¿sí me entiendes? Como que ya te... Me fui familiarizando y aunque no entiendo ni pito si me hablas, si no veo subtítulos, pero a mí me gustó mucho, o sea, se me hizo padre que mi cerebro captara otro idioma y que lo entendiera y así bien padre, o sea, se me hizo padre, sí me gustó. Ya conforme avanzó la serie, ya lo digerí como si hubiera sido el japonés normal, así, haz de cuenta, como si yo hubiera visto muchas series en
Chino.
idioma, ajá, chino. Y sí, sí me gustó mucho, muy buena serie. Y ojalá sacaran mercancía de Scissor Seven. Nomás hay
Sí, yo sí
sudaderas.
compraría, ¿cómo le, en español se llama Flor de Ciruelo? Esta 13.
Pues
Sí, compraría todo.
cómprate tus tijeras ahí en la papelería y le pones ahí un simbolito y ya dices, ah, ya tengo.
Ya tengo mi mercancía original.
No,
Sí.
me voy a hacer mi
También todos los
playera, ya
personajes
sabes.
son encantadores, tanto los pobladores de los aldeanos, los villanos, te digo, con sus poderes idiotas. Está épica, las peleas son épicas. Y el intro de esta tercera temporada es una chulada. Está tocado con este instrumento que no sé cómo se llama, es como una guitarra, no es una cimitarra, no sé cómo se llama. Este instrumento oriental que es como una guitarra larga. Pero tocan notas de rock con ese instrumento, suena.
Sí, está cagadísimo.
Sí, chéquenlo también. ¿Qué más, pues?
Pues ya vamos a hablar de Venom.
Ahora, yo fui esperando nada y eso fue exactamente lo que obtuve. Nada.
Ah,
Yo fui
¿na?
a verla al cine, me pareció patética, me pareció. Pero no esperaba nada, entonces, o sea, no fue que hoy me decepcionó mucho. No, no me decepcionó nada. Los chistes, el 40% el 60% de las ocasiones no funcionan, no funcionaron en mí, fueron así de que, neta, porque es neta. Pero el 40 o 30%, algunos no, sí fueron, ah, sí funcionó, ja, pero otros de plano no. Pero hubo unos chistes muy buenos, no tan buenos porque no me acuerdo de ninguno. Pero hubo unos chistes muy buenos que sí me reí mucho de ¡Ah! ¡Ay, Venom, eres un loquillo!
La viste en español, güey,
No,
no
no, la vi en
mames.
inglés.
Fíjate que cuando yo vi el tráiler, lo vi en el cine, fui a ver otra película, no me acuerdo cuál, pero se equivocaron y lo dieron dos veces el tráiler. Estaba yo en una sala VIP, había gente muy nice en esa sala, hasta un futbolista del Santos.
Wow.
Entonces, sí, así, Pero bueno, el chiste es que cuando sale el tráiler, sale una escena y yo me reía así como niño, ¿sí me entiendes? Así toda histérica de la risa y la gente toda callada, güey. Lo vuelven a dar el tráiler y me vuelvo a reír exactamente igual en la misma escena, como si nunca lo hubiera visto. Pero aquí entra una cosa. Si la vas a ver con esta expectativa de fan así empedernido Marvel, fan empedernido DC, no te va a gustar. Es lo que el otro día escuchaba yo un debate entre dos personas de que una decía, el fandom de ciertas cosas hace que no te guste ver la serie o la película, porque te caga el fandom, pero no por eso vas a juzgar a la serie o a la película. O sea, el que los fans sean intensos o cagados no quiere decir que la serie sea mala, ¿correcto? Y la otra persona decía, no, es que si la gente, los fans, son nefastos, la serie es nefasta y o la música es nefasta y no sirve. Y no, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que a pesar de que hay muchos fans empedernidos o así muy clavados, hay cosas muy bien hechas, muy, muy, muy padre, independientemente de los fans que echan a perder la cosa. O por ejemplo, cuando algo se hace muy famoso nomás por moda, por ejemplo, el juego del calamar, y la gente se pone intensa cuando en realidad no es la gran cosa. Dices, ah, ya ni ganas me dan de verla, ¿sí me entiendes? Nomás porque la gente se puso muy pesada.
Yo hice un Claudio Cuevas porque me pasó igualito. Un colaborador de ahí de la oficina me dijo, ande, contador, vea esta, está buenísima. Dije, suena bien la premisa. Vi tanta gente tan vuelta loca y los cortos como que no correspondían a lo que a la histeria colectiva. Dije, ay, no, qué hueva.
A mí me pasó eso con Breaking Bad y ya después de como 7 años la vi y me gustó mucho, pero tampoco fue que, güey, es lo mejor. No, está muy chida, está creativa y todo, pero me cagó muchos personajes, que hasta me dolió así, me dio colitis, güey. Pero estuvo padre, neta. Pero bueno, regresando a Venom, a mí me gustó mucho porque yo lo fui a ver con... Vi el tráiler y la verdad varias cosas dije, están muy tontos los chistes. Y Tom Hardy no se presta para ser gracioso. De hecho, se me hizo que en esta película se ve muy feo de la cara. Muy jodido. Muy
fregado. Mira, sí. Yo mejor ni digo que nada, porque mira, pero sí se ve muy fregado. Sí va a salir ya, mira.
No, tú estás bien, tú estás bien. Pero él como es, está en, pues grabado así casi, le toman la cara como es Tom Hardy. Se veía muy, muy jodidísimo, pero actúa muy bien el señor. A mí me encanta cómo actúa. Me gusta mucho. El Venom, a pesar de que es un villano y que es malo, se supone que el personaje de Hardy debe ser rudo y no dejado, y acá en esta película es un tonto, es un donadie, es bien depre, así, no checa. Pero pues si no te clavas en el cómic y disfrutas la película como una película palomera, es muy agradable. A mí me dio mucha risa y como yo soy fan de los efectos en computadora bien hechos, Marvel es su especialidad, hacer efectos que dices, güey, no parece una tripa verde de plástico, o sea, se ve chidísimo y me gusta mucho. El Venom, cuando se ponía sobre el Hardy y la sonrisa, los dientes, yo la neta sí está chorreada, así de que, güey, que salga más Venom, güey. Y cuando salió el Carnage, no mames, con los tentáculos matando gente, no, yo estaba feliz con eso. Me gustó mucho la escena donde el Venom se sale del Tom, bueno, yo le digo Tom porque no me sé el nombre del personaje en el
Eddie Brock.
Ajá, Eddie. Entonces, se sale el güey, el Venom, todo triste, y se va a un antro, güey. Eso se me hizo chidísimo cuando está en un antro el Venom, y es genial, eso se me hizo genial. También cuando ya se va matando varios cuerpos porque no lo aguantan, y se mete en la señora chinita, güey, de la tiendita, y va a buscarlo la exnovia de Eddie, y descubre que poseyó a la china, y cuando se le pone la carilla del Venom a ella, ¡ay, está zurrada de risa! Yo creo que es una de las mejores escenas que he visto. La pelea final estuvo muy, muy simple, muy X, pero estuvo bien, porque si la saturaban, no se iba a entender como otras escenas donde nada más se ve todo pasando así, y no se iba a entender, entonces estuvo muy simple, pero estuvo muy padre. Entonces sí, a mí sí me gustó, y las carillas del Venom, es un bello, hace que te enamores del Venom, yo quiero un Venom, neta, así como que para platicar con él, es una cosilla bella. Cuando están al final en la playa, que está él así afuera platicando, están viendo las olas, y cuando están viendo la novela en la escena post créditos, güey, el Venom es la onda, neta, porque está en una pose así de que estamos viendo novelas y románticas y estamos comentando la novela. En eso pasa lo de Spider-Man, que cambia el multiverso, y lo ve en la televisión y él se acerca a la pantalla con una cara de voy a matar a ese güey. O sea, eso estuvo chidísimo. Neta, yo sí me chorría.
Acabas de aventarte el spoiler más cañón de toda la película.
Perdón, pero estuvo chidísimo. A mí me gustó. Hubo varios momentos donde te digo, yo me chorrié. Yo estaba feliz.
Pues sí, a mí no me gustó nada. Pero, ¿sabes qué? Ya me acordé, fue uno de los chistes que sí me gustó mucho, cuando le dice, está un sacerdote, y luego le dice, ahora sí voy a matarte, padre, y luego el sacerdote, no, usted no. Y luego dice, no me acuerdo qué responde Venom, y no sé, hágase un lado, padre, puedes comértelos a todos. No, al padre no. Esos chistes sí me dieron mucha risa. Pero, y ya, digo, la escena post créditos, yo ya la había visto porque yo ya sabía que no tenía planeado ir a verla. Yo quería ir a ver ese día, quería ir a ver la última del 007, que espero poder ir a verla este domingo.
Dicen que está muy buena.
Yo quería ir, pero pues, el destino me arrastró a ver Venom 2. La verdad, Otra cosa por las que a lo mejor no me gustó es porque a mí desde siempre me ha cagado las bolas el Carnage. Siempre se me ha hecho un personaje tan hueco, tan innecesario, tan... No, no, gracias. Entonces, verlo ahí y con un tupete que se vea tan, tan mal, el peluquín se le veía bien...
Horrible.
Horrible, señor, quítese eso ya. Mejor que sea un ¿cómo se llama? Cassidy pelón, ya, señor, no pasa nada.
Así es.
¿Y ya? A mí también sí me gustó mucho la película. Igual, el humor que trae Venom, a mí también se me hace bien chido, se me hace que lo convierten en un personaje muy agradable, muy, muy agradable, en donde... se me hace, o sea, te digo, las pláticas que tiene con Eddie se me hacen bien chidas. Me gusta, pues no sé, todo. Yo, me gusta cómo se ven el personaje en sí, Venom, ¿no? O sea, porque cuando, ¿te acuerdas cuando salió en la película de Spider-Man hace mucho? No me acuerdo qué película fue. El traje sí se veía fatal, ¿no? Pero aquí no, aquí verdaderamente Venom se ve chido, ¿no? También concuerdo contigo de que Carnage también no se me hace un personaje tan interesante porque es básicamente, o sea, de por sí Venom como personaje no ofrece gran cosa, ¿no? Y Carnage todavía es más simplón Venom, porque simplemente es un personaje que va a matar gente y ya, punto, ¿sí? No hay nada atrás del personaje, ¿no? O sea, dijeron, no es como el Joker que mata gente, pero hay una locura y hay una cuestión ahí que el personaje es un personaje muy rico. Aquí Carnage no hay nada, o sea, simplemente es un asesino y anda matando gente porque puede, punto, ¿sí? Y Venom, yo siento que como lo planean aquí, lo plantean aquí, sí se me hace muchísimo más interesante que en los cómics, o sea, porque le dan esa dualidad, esa cosa de que para mí se me hizo muy chido, o sea, te digo, verdaderamente es un personaje que disfrutas ver, por lo menos yo, ¿no? O los diálogos y las interacciones que tiene con las personas a su alrededor se me hicieron muy, muy chidas, o sea, yo desde la primera de Venom, me acuerdo que, digo, es una referencia ya para muy vieja, pero yo dije, en algún punto de cuando estaban planeando la película, como que dijeron, Venom va a ser la máscara, la película de Jim Carrey, ¿no? O sea, dijeron, eso es lo que nosotros queremos para Venom. Porque ya ves que básicamente la máscara tenía esos poderes de transformarse y darle fuerza y todo eso a Jim Carrey. Entonces, obviamente con las cuestiones de que aquí Venom pues come cerebros y cosas así, ¿no? Pero en sus interacciones, en su humor, yo dije, decidieron en algún punto así, yo lo siento, ¿no? Como que Venom es la máscara actual. Iba a tener ese humor, ¿no? Entonces, te digo, a mí se me hizo bien, bien chido. Concuerdo que este Tom Hardy se ve malísimo, o sea, por momentos se ve, híjole, o sea, como que a él sí el personaje que está interpretando como que a veces no le queda bien, no sé, como que no da para interpretarlo así, y algo que se me hizo raro que es que él es productor, escritor, y creo que también, no, nomás no la dirigió porque no tenía tiempo, pero, o sea, él creo que le hace a todo en esta película, entonces, te digo, pero a mí sí se me hizo bien, bien chida. Otra cosa que agradezco mucho de esta película es que dura 90 minutos, o sea, no es de esas películas como de Marvel que ya van más de 2 horas y dices tú, ya, güey, ya que se acabe, ¿no?
No, y aparte se te va muy rápido.
Sí, o sea, se me hizo chido que estos no pierden tiempo en pedos y es así como que, ok, ya sigue la pelea y órale, vámonos a pelear, punto, ¿sí? No hay te digo, escenas así como que dices tú, ya, nomás están hablando por hablar y por alargar la película, o sea.
Así es, esa es lo que vas, así.
Sí, son 90 minutos muy buenos y Y te digo, a mí se me hizo chido. Dije, no, está bien, que no pierdan tiempo.
Güey,
y...
las gallinas.
Sí, sí, o sea, te digo, todas.
Las mascotas de Venom, y lo tenían nombre. Dice, no mames.
Sí.
Qué chidísimo.
Sí, te digo, esa cosa que él las quiere, ¿no? Dice, es que el don le dice, pues cómetelas, no, ¿cómo me las voy a comer? ¿No?
Y que les pone nombre, y está así encantada con ese güey, Venom.
Sí, sí, sí. Te digo, a mí se me hace que, o sea, Venom es este.
Las caras de Neto,
güey. Sí, o sea, que no lo soporta.
No es que no lo soporte, es que realmente, pues, se me hizo un humor bien tontote, ¿no?
O sea, ¿sabes qué? Ahorita también, ¿sabes cómo
Neto, se me ponte hace? Un abanico así para que te tape la cara. Y el bostezo, güey.
O sea, ¿sabes cómo se me hace también? Ahorita, digo, no tanto, pero como la mancuerna que hacía... Ay, ¿quién era? El de la película esta de Ted, del osito Ted.
Ah,
ya era Marky Mark y
Mark Wahlberg.
O sea, como que también traen esa onda con esa mancuerna de humor, ¿no?
En The Funky Bunch.
Entonces
aquí, no, aquí delatando la edad bien cañona, ¿verdad? Oye, yo también concuerdo en la duración, creo que fue de las cosas que me gustó, porque ni te molesta la hemorroide, no te sangra en absoluto. Y la vejiga, aunque tengas vejiga de enano, puedes aventarte tu litro de refresco o agua y dices, si alcanzo a ver hasta la escena post créditos y luego voy al baño sin tener que ni escurrir ni correr. Entonces me parece, hora y media me parece una cantidad adecuada. Sin embargo, yo tuve un problema bien cañón con las situaciones que se me hacían. Iban de situación estúpida a situación imbécil a situación de, por favor, ya respeten un poco mi inteligencia. Ejemplo uno, su señoría. Vamos a tener una boda loca y sangrienta. ¡Ay, no! ¿Qué tan sangrienta la quieres, amor? ¡Muy sangrienta! ¡Ay, qué elementos vamos a necesitar! Necesitamos al policía, que es el personaje baboso de relleno de la película 1. Necesitamos a Eddie Brock, because yes. Y necesitamos, ¿a quién otra necesitaban?
A Venom.
Y a Venom. Porque, ok, era el único que realmente necesitaban, y eso porque el simbiote lo quería matar. O comerse, lo que sea.
Ah, bueno, era porque entonces, cada quien quería matar, o sea, cada quien iba a tener...
Por eso, pero ¿dónde sabías? ¿Cómo sabías que estaba vivo el policía? ¿Cómo sabías dónde vivía? ¿Cómo sabías dónde trabajaba? Y luego, espérate, antes de que me interrumpas.
Porque el simbiote era un hacker.
Llegan a buscar a Eddie Brock a su departamento, que cómo coño sabían dónde vivía Eddie Brock. Y llegan al departamento y una foto. Ah, tú serás un señuelo perfecto. Ey, vato, ¿cómo sabes quién es ella? Morra, ¿cómo sabes quién es ella?
Se vio el anillo, Neto.
¿Y cómo sabe dónde vive?
Porque no viste,
no vivían
que
enfrente, se metió no vivían en el edificio de enfrente, ni en la puerta de enfrente, y luego ya llegan, vente, tú te voy a secuestrar. ¿Qué? Espérate, ¿qué pedo? Espérate, yo ni ando con ese vato. O sea, y eso, obvio, lo hicieron para caber en una hora y media.
Pero, pues estuvo bien, pero, que se pero, fuera el grano.
Por eso, es que, pero es no que, está padre.
No, Neto, es que, o sea, ahí es donde dices, o sea, ¿por qué? O sea, ¿sí puedes aceptar el hecho de que existe un extraterrestre que se hace simbiote con un humano y que tiene todas esas cosas? Eso sí, no hay pedo. Pero ya cuando te dicen, ¿cómo supo dónde vive? Pues porque sabe dónde vive, ya, ¿cuál es el problema? O sea,
no,
lo
señor.
Vio en internet. Señor. No, buscó en internet, lo googleó.
Ah, de veras, no, este carnal se conecta a internet y con eso saben todo.
Así es.
¿Te acuerdas que cuando se mete a la tienda le dice que se conecta a la computadora y absorbió todo el conocimiento de internet? Ya sabía todo, Neto. Ahí está tu explicación. Punto.
No, gracias.
¿Qué pasó?
No, o sea, te digo, a mí sí se me hizo chida. O sea, no te voy a decir que, es la película perfecta. No, o sea, sí tiene cosas que, o sea, hay cosas que la hacen ver una película barata.
Patética, sí.
Como el pelo de este cuate, ¿no? De Carnage. El pelo de Carnage, o sea, dices tú, parece que va a peinarse con donde me cortan el pelo a mí. O sea, es pésimo el pelo de ese cuate, ¿no? Y entonces sí hay dos que tres detallitos, ¿no? que dices, ay, híjole, la película sí se ve baratona en ese sentido, pero en otras partes está muy entretenida, ¿no? O sea, te digo, a mí los diálogos de Venom está bien, bien chido. O sea, también la parte, como dices, o sea, no me acuerdo qué comenta acerca de cuando están viendo la novela, que así como que dice, ah, oh, es que los sentimientos de no sé quién no son
validados.
Maximiliano. O sea, no. eso dices, ya estaba muerto. También de risa. ¿Qué pedo pues sí, con
pero,
esto?
Pero es que, como te digo, tiene chistes no buenos, sobresalientemente buenos, que sí me reí, pero otros muy embabosos, que son los que preponderan. Y en general, los personajes, ninguno de los dos me gusta. Los efectos se me hicieron bien. La historia se me hace nula. No esperaba nada, obtuve nada, pero tampoco la detesto. No es de que es la peor basura que he visto. Es el equivalente a con el calzón por fuera en película. No.
Se me hizo bien chido eso que hacen de que cuando están platicando el Venom se sale y es la cabecilla, porque eso no lo hace en el cómic, según yo, ¿verdad? O
no,
sea,
para nada.
En el cómic todos son diálogos internos, y aquí el hecho de que sale Venom y están platicando y se le hacen de pedo uno con otro, se me hace bien chido, o sea, te digo, porque...
¿Sabes qué? ¿Qué escena sí no me gustó? Se me hizo como que estuvo muy mal hecha, la escena del almuerzo, donde Venom está haciéndole el almuerzo al Eddie.
Sí, qué cosa tan nefasta.
Malísima.
Ah, sí, ya me acuerdo cuál. Que le está preparando todo y que al final le sirve ahí unos...
Sí, estuvo... yo creo que es la peor escena de la película.
Sí, muy humor de los 80s, así grotesco, nefasto. Uh-huh. O sea, si es un ser tan supremo y tan inteligente, ¿a poco no iba a poder hacer bien las cosas? Bueno, ya.
No, porque eso no lo googleó.
Ah, ya.
No, pero fíjate... Digo, la parte graciosa, digo, y, o sea, para mí sí es chido y se me hizo chido, y es hasta congruente cuando la parte de que cuando están en la iglesia y que se transforma en Carnage y que el Venom le dice, vámonos, es uno de los rojos. O sea, eso está, se me hace chido porque, o sea, como que me imagino que en el cómic era así como, ahora sí, güey, nos vamos a pelear y cosas así. Y que el hecho de que aquí en la película Venom reacciona de que, güey, vámonos porque es un rojo.
Eso se... Sí, ese diálogo también me gustó mucho cuando dice, es hora de morir. Y luego, sí, vamos a matar. No, nosotros nos va a matar este vato.
Sí. Digo, a mí se me hizo muy chido.
Está entretenida, si no tienen otra cosa que hacer, pues véanla, pero está así como para verla en Cinema Estelar del Canal 5.
En Cuevana,
no lo recomiendo eso, cine. Pero...
¿Qué calificación le pones, Neto?
3 de 5.
3 de 5. Si fueron 10.
Si fueron 10, un 6.
Yo le pondría un 8. Está palomera. Me reí, ¿sí? Me reí, me chorreé y me dio ternurita, así que está bien.
Sí, yo también, yo un 8.5, 8.75, casi le doy.
¿Cómo y exageras, Claudio Cuevas, neta?
Y es nada más para demostrar que aquí la persona que tiene mal gusto es Neto, o sea, él es el que...
O sea, Seinfeld.
O sea, que no le gusta divertirse con cosas chidas. Él ve Seinfeld. ¿Qué es eso?
La mejor serie de toda la galaxia. Bamenso.
Es cierto, pero sí vayan a ver Venom al cine. Sí está chida, o sea, no le hagan caso a esas personas prejuiciosas como Neto, que no les gusta divertirse y que quieren así que todo sea... Es que si no sale Capitán América no me gusta.
Sí, no, y tampoco vayan con esa onda como los fans de los cómics empedernidos, que es que en el capítulo, en el cómic número 153 de tal escritor, no mames.
Sí, no.
A ver, Venom, ya ríete.
O sea, aquí van a ver un producto chido, y ese es Venom, o sea, se van a divertir. Vayan con esa cuestión de que van a ver un personaje más chido que el que sale en el cómic. Punto.
Debatible, porque no he leído tanto cómic de Venom. Oigan, pues bueno, entonces, ¿cómo vamos de tiempo? No sé si nos alcance todavía para...
Ya llevamos como 2 horas.
¿Tenemos planeada?
¿Para llevamos qué? Como 2 horas. Nada, llevamos pero... como 1 hora y 20, 1 hora y cachito ya, ¿eh?
¿Pero para qué, Neto?
para hacer lo de la programación de lo que van a estrenar o de lo que acaban de estrenar.
Sí, dale, dale, rapidito, dale.
¿Qué quieres ver tú, Neto, de lo que se va a estrenar en HBO?
De lo que se va a estrenar en HBO, ¿no está ahí la imagen?
No, fíjate. No me la mandaste. Pero aquí está.
Claro que sí, Claudio Cuevas, no friegues, te lo mandé. De lo que se va a estrenar en HBO, fíjate que de ni películas ni series se me antoja ninguna, pero de dibujos animados se me antoja un montón Aquaman, King of Atlantis, que es, son las aventuras de Aquaman, que, pero son, es comedia, y vimos un cortito.
A ti no te gusta la comedia, Neto, no sé por
pero
qué.
Pero está bien chida, o sea, sí me gusta la comedia, hecho, que no me gusta la basura uno, como Venom, es otra cosa. Esto se ve bien graciosa y sí se me antoja un montón.
Ya también, está el capítulo uno.
Por, se ve padre.
Sí, está padrísimo, padrísima, y ya está ahí, dice que ya está estrenada. No la he checado, vimos en YouTube el avance que estaba gratis. Estrenaron también, y sí se me antoja mucho, Liga de la Justicia, La Paradoja del Tiempo, que es, creo que es la de Flashpoint. Esa vale la pena verla. Y La Liga de la Justicia, Crisis en Dos Mundos, la verdad no la he visto, pero se me antoja.
Yo quiero ver de HBO Doom Patrol, porque se me hace bien chida esa serie. Está muy loca, igual que muchas cosas que pasaban en el cómic. Esta también tiene personajes bien raros, bien, bien chido. A mí me gusta mucho esa de Doom Patrol. Y de las, bueno, igual la de Aquaman, King of Atlantis, y pues ya nomás. De HBO nada más eso.
Yo dejé inconcluso de un patrol, así que no creo que la continúe por ahorita. Así que no, sí, que estoy emocionada por los nuevos capítulos, ¿no? La de Aquaman, sí. Y no chequé bien la página, pero ¿cuándo sale lo que se supone que es del creador de Game of Thrones?
No, eso es hasta diciembre, ¿no? O el año que
entra. No, 2022. No sé, no tiene fecha, solo dice 2022.
Bueno, es lo que me interesaría de ahorita de HBO.
¿Saben cuál también está bien, bien chido? Digo, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando aquí, pero la serie que se llama Sucesión, uf, está bien, bien chida. Está basada, básicamente, ahorita creo ya va la tercera temporada, pero es la vida, o está muy basada en la vida de esta familia que son los dueños, o que eran los dueños de Fox, y de todos esos canales de televisión y de noticias. O sea, es la familia, o sea, es el patriarca, dijéramos, y los hijos. Está bien, bien, bien chidota. Sale Kieran Culkin, el hermano de Macaulay, ¿cómo se llama? Kieran, ¿no? ¿Cómo se llama?
No, bueno, tiene dos.
Bueno, el hermano mayor, el que es el que sigue luego de él. Él sale ahí de uno.
¿Cuál salió en Scott Pilgrim?
Él es él. Es
ah,
él.
Ok.
Bueno, él sale de uno de los hijos del señor este, y te digo, está bien, bien chida. Es una de las series ahorita como de drama más chidas que hay en el momento. Se les recomiendo un chorro. Te digo, no tiene nada que ver con esto, pero está bien padre. Está bien padre esa de Sucesión. Y digo, creo que aquí van a estrenar ya la tercera temporada, por si la quieren ver.
Oigan, bueno, y de Disney Plus, a mí yo les quiero recomendar, es un cortito, dura más que un capítulo normal de esta serie, es el especial de Mickey Mouse. Estaba en Netflix, de ahora ya está en Disney Plus, se llama La historia más escalofriante jamás contada. Es el espectacular de Halloween de Mickey Mouse. Está graciosísima, está bien padre, está genial. Se lo recomiendo.
Bueno, yo de Disney nada. ¿Tuye?
Yo de Disney tampoco, no. Nada más terminar Visions y ya.
Bueno, y de Netflix. De Netflix, Seinfeld, definitivamente véanla. Va a ser una película de Los Siete Pecados Capitales que se llama La Maldición de la Luz. Acaban de estrenar Los Locos Adams 2, Adams Family 2, de rechupete. Sale Cristina Ricci, sale Julia, ¿cómo se llama? Raúl Julia, sale...
Ah, sí. Es cuando el tío Lucas se enamora de.
Sí, de
Ah,
Debbie.
esa no me gustó mucho, pero está buena, está buena.
Bueno, esa y pues creo que
Yo
hay un montón de
la
cosas
otra
más.
temporada de You, la tercera temporada, es la que estoy
También ya la van a
esperando.
estrenar. Van a estar la cochinada de Lock and Key, que espero que esté mejor que la 1, que es un bodrio. Pero principalmente, y es mi súper recomendación para este mes, y es lo que seguramente voy a reseñar en el mes que entra, Maya y los Tres, producida por Jorge Gutiérrez, el creador en Nickelodeon de Manny Rivera, El Tigre, y El Libro de la Vida. Tiene un estilo súper particular. Estuvo participando en el Festival Pixelated. Ya vi yo bastantes avances. Se ve brutal, espectacular, a más no poder. Y los actores en inglés son unos actores súper pesados de la comunidad latinoamericana en Hollywood. Rosie Perez, Chish Marin, Zoe Saldaña. Véanla, recomendadísima.
Pues yo les diría que la primera de Venom se va a estrenar ahí ya está en Netflix.
Ya está, sí.
Netflix,
Es la
sí.
única. Luego, ¿qué sigue? Star Plus, ¿no?
De estar, ya estrenaron el capítulo 7 de Why, The Last Man, por si no lo han visto, primero soltaron de un jalón los primeros 6.
¿Qué tal esa?
Está muy bien lograda. Yo estoy enamorado de Hero. Hero es la hermana de Yorick, Yorick, el protagonista. La serie está muy bien lograda, la verdad. Veanla también, recomendada.
Muy bien.
Y creo que ya.
Fíjate que a mí lo que se me hace interesantillo es, creo, no estoy completamente seguro, pero viene aquí temporada 4 de Cake y ese me gusta porque creo que si es la que estoy pensando, es una serie que donde salen animaciones y en esta temporada están saliendo animaciones de uno que yo sigo ahí en Twitter, que se llama Poorly Drawn Cartoons o Poorly Drawn algo, que es acerca de, o sea, son unos comiquitos acerca de una paloma, y luego sale una tortuga o un osito, y él está
Hasta
haciendo
eso.
unas animaciones ahí, están bien chidas, son líneas muy sencillas las que él dibuja, y está haciendo animaciones ahí en esa de Cake, según yo. Y otra que se me hace chida, porque vi una entrevista, es una que se llama Only Murders in the Building, que es como solamente asesinatos en el edificio. Es con
Steve Martin.
¿cómo?
Steve Martin.
Steve Martin y no, ¿cómo se llama el otro? Es otro comediante.
Es otro comediante ya viejito y
Y Selena
está
Gómez.
Selena Gómez.
Vi una entrevista que les hicieron a los tres. Y básicamente la premisa es que empieza a haber asesinatos en el edificio donde viven, que porque no sé quién de los dos es, o si los dos, que en ese edificio vive un asesino, pero es un asesino ya muy viejito. Entonces como que ya no puede ir así como que ir a asesinar a otras partes de la ciudad, porque pues ya está muy grande. Entonces dice pero como quiere seguir asesinando, asesina gente nada más ahí en el edificio donde vive.
Pues acabas de echar a perder los primeros 2 episodios porque no se sabe quién era.
Bueno, eso lo dijeron ellos en la entrevista que yo vi. O sea, no es ahora sí que no es supongo que yo no es spoiler porque ellos lo
Pues sí,
dijeron.
porque ya descartaste
Claudio,
a todo el
Claudio, no
elenco joven,
todos
ya lo
vieron la
descartaste.
entrevista como tú. O
¿Vale?
sea, hay gente que no vio esa entrevista.
Bueno, pero, o sea,
Ya
digo,
se lo
si no
spoilereaste.
quisieran que fuera algo que se supiera, no lo hubieran dicho en la entrevista. Es a lo que me
Hey.
refiero, ¿sí?
Sí.
Entonces, y porque digo, ellos platicaron ahí de cómo se les ocurrió la premisa y de que, o sea, de que ellos dijeron, pues es que ya estamos bien grandes y que ya no podemos hacer cosas así, y de ahí se le ocurrió imagínate, si fuera yo un asesino, no, güey, pues qué hueva, ya no podría yo andar asesinando en la calle, tendría que asesinar aquí en la cuadra,
Cerquita.
¿sí? Entonces, que de ahí a ellos se les ocurrió la historia y empezaron a trabajarla, y te digo, de ahí salió esta serie, ¿sí?
Yo vi el
Entonces.
capítulo 1. Sin embargo, hay tres personajes centrales. Steve Martin me cae muy bien, es un señor amargado. Hola, Claudio. ¿De qué creas? Y una chavita que no sabemos muy bien de su background, no sabemos casi nada. Pero el tercer personaje a mí no me cayó nada bien, se me hizo nefasto, se me hizo detestable. Y por él ya no seguí viendo la serie.
Fíjate que es que no me acuerdo quién es el otro comediante, pero casi estoy seguro que igual a mí el otro comediante no me cae bien. O sea,
no cae bien.
Si de por sí Steve Martin, no sé si sea Billy Crystal, porque Billy Crystal me caga. Pero, pero, o sea, Steve Martin, yo entiendo que supone que cuando era joven era así como súper guau, ¿no? Nunca, pero, o sea, desde que yo tengo uso de razón y que sé quién es, nunca he visto nada que me haya gustado de él. Se supone que más para atrás sí era más chido, ¿no? Pero, te digo, se me hizo interesante esta premisa y por eso me llama la atención. Pero sí, te digo, igual no me acuerdo quién es el otro comediante, pero también dije, hijo, nomás porque está ese cuate, no sé si verla o no, porque es de esos comediantes gringos que no me caen bien, pues, ¿no? No se me hacen graciosos. Y te digo, y Steve Martin está en la línea entre los que no se me hacen graciosos, pero que digo, pues igual sí está chidilla, ¿no?
Sí, bueno, yo voy a ver más episodios, espero traerles una reseña para la siguiente sesión.
Muy bien.
Más.
Y pues sería todo. Les agradecemos mucho que han llegado hasta este punto del programa. Recomiéndenos, por favor, con sus amigos. Comenten qué es lo que nos va a dar vida y nos va a dar pie a hacer comentarios aquí en el show, ¿verdad? En el show. Yayita, te agradecemos un chorro, como siempre, que colabores aquí con nosotros en el programa, Claudio Cuevas. No sé si tengas algo más que decir, amigo.
Pues... Sí.
Ah, la Yaya.
Sí, quiero mandar saludos porque... Me encontré una amiga en Walmart y me dijo que su hijo era fan del calzón por fuera.
¿Qué?
Y luego me dijo...
¿Pero de usar su calzón por fuera o del programa?
Ay, Claudio, no eches a perder mi comentario. Nada, del programa de ustedes. Digo de ustedes porque yo no salgo siempre. Entonces me dice, ¿y qué pasó? Y que mi hijo está viendo el podcast porque me dijo, la Yaya ya es youtuber. Entonces yo así, ¿qué? ¿Por qué? Y dice, es que pasé por la sala y mi hijo estaba viendo... algo en YouTube y en eso te veo en la pantalla, dice, ¿qué está haciendo Alfa ahí en la pantalla? Y dice, ¿a poco la conoces, mamá? Sí, yo la conozco, pues estuvo conmigo en la escuela, ¿no? Y el chavo todo emocionado, dije, oh, mira qué padre.
Mira.
Decía, ah. Entonces le dije, qué padre que a tu hijo le guste los cómics y esa zona. Dijo, sí, le encanta.
Y lo chido.
Ajá. Entonces me dijo, mándale saludos. Entonces le mando saludos a Manuel Rivera Jr., su mamá Lorena. Gracias por ver el programa, qué chidote que les guste, bueno, a ti, ver el programa. También saludos a Jesús Luna, que es un fan, él nos da un like también. Omar Ortiz, que nos empezó a ver hace poco, empezó a ver los programas y manda saludos también. Te manda saludos.
Saludos.
Francisco, que es un fan también del programa, que fue exalumno mío. Y pone a veces comentarios ahí cuando yo salgo. Qué chidillo que te guste que salga yo. Y pues Adrián Guzmán, que no puede faltar. Mi amigo Adrián, que aunque siempre son quejas, pero chidote que nos ves, Adrián. Así que
siempre se queja ese vato. Siempre
pero es la chidez. Sin él no habría debate. Así que...
Se queja de que no me gustó Venom, que el humor está bien gacho. O sea, puros comentarios así. Puro
no, pero está es chido, madre, chido. Claudio, saludos, Adrián.
Yo
también,
que soy la voz de la cordura en este show.
Entonces yo quiero poner saludos a todos los que le han dado like al programa, no nada más donde yo salgo,
sí,
sino que siguen viendo con el calzón por fuera, a pesar de que muchas veces se les dicen, pues es que no se callan y siguen hablando lo mismo y está aburrido. No, pero escuchen, algo bueno sale de esto.
Ay, mira, aquí en el coco, ¿no? Otra vez.
Bueno, saludos a todos mis fans.
Sí, no, saludos y sobre todo a Manny Rivera. Se llama como el tigre.
Claudio, ¿tú no vas a mandar saludos?
No, yo más bien iba a decirles que pues ya saben que le den ahí para el botón para suscribirse. Eso de que lo compartan con todos sus amigos, parientes y con quien puedan, ¿no? Con quien puedan,
con quien se deje.
Estabas regalando tu calcomanías o algo, ¿no?
Sí. Sí,
promociona.
Pues todavía no acabo, o sea, estamos también aparte de sus comentarios, de sus likes y de compartir, la siguiente forma de ayudar es pedirnos unas calcomanías y las pueden pegar ahí en diferentes lados, en el camión, en el metro, donde ustedes se transporten, ahí la pueden pegar para que la gente sepa y también se suscriban. Entonces, pidan, exacto, esa es la calcomanía.
Son chillas.
La calcomanía oficial, ¿no? Que les puede llegar hasta la puerta de su casa. ¿no?
¡Wow!
¡Wow! Así, de así es la cosa. Solo tienen que mandarnos un mensaje a en Instagram, en Facebook o aquí mismo en YouTube. Nos dejan un mensaje. Ya nos ponemos de acuerdo para mandárselas. Y pues no sé, eso, ¿no?
Sigan. Pero tienen que decir una frase especial, Claudio Cuevas.
Esa la dices tú, Neto. Platícanos cuál es la clave secreta para que te lleguen tus calcomanías.
Perros, quiero mis calcas.
Exacto. Y ya con eso te las enviamos hasta tu casa. Pero sobre todo es eso, ¿no? Que compartan, que le platiquen a sus amigos, si les gusta el programa, para que nos vea más gente. Digo, si no les gusta, también platiquen, les digan, ve esta porquería, no sé cómo graban esto.
Y
no
entonces, aguantado.
Exacto, de todos modos, la cosa es que la gente nos vea, ¿no? Entonces, pues no sé, ¿algo más?
No, pues a mí me pueden seguir en Facebook como Alfa González, Alfa con F, porque Facebook no me deja hacerlo con PH, en Instagram, Alfa Set, en ¿qué más? TikTok, Alfa Set, y no sé qué más hay, Twitter, también Alfa Set o Aset. Ahí, pues le dan en el Facebook y se van a todos los lugares, así que
sí, o
si no, no, Claudio se los pone aquí abajo del video.
Exacto, los vamos a incluir aquí abajo para que te sigan. Y no sé, ¿algo más, Neto? ¿Tú?
Nada más, pues saludos a todos los geek amigos, a todos a los gamers chidos, y pues no tengo fans, pero pues igual, saludos a Toños y Lupes.
Bueno,
bye.
Nos vemos la próxima semana. Bye.
Descansen. Bye. Salud.